Estábamos en lo de la fase esta de la reunión con Aguayo, que finalmente no asistió.
No asistió él. Habló por teléfono, tuvo la atención de hablar por teléfono y nos dijo a Lira, que fue el que correspondió, que no iba a poder estar, que lo disculpáramos, pero que habían cambiado las circunstancias. Las circunstancias era que esos arreglos previos que hubo, que te dije, le ofrecieron a él darle la titularidad del contrato y se la dieron. Se la dieron. Pero al final de todo, se cumplimentó nuestro presagio. No presagio, como ni adivinanza, sino el futuro de él. En la primera oportunidad, las autoridades universitarias se decidieron de él. La fuerza estaba, no, no estamos equivocados nosotros, la fuerza consiste, estaba en un solo sindicato. Ahora, pero yo me pienso ahora, ¿no? Pienso yo ahora. Ahora que cayó Rusia y cayó todo la URSS y todo, pues ya puedo hacer también ese tipo de comentarios. Ya pasó eso. Quizá, si gana el STA y integramos un solo sindicato, hubiéramos destruido la universidad.
Quizás se haya ganado, dices, el STA, piensas que se hubiese destruido la
Sí,
universidad.
hubiéramos destruido la universidad. Le habíamos retrasado la universidad. Pues no estábamos. Como fue obvio, la gente que estamos ahí no estamos preparados para nada de eso.
¿Cuál era el propósito de la reunión de los dos sindicatos? ¿Lograr una mayoría?
No, terminar el problema, en favor, gracias. Terminar
Gracias, ¿eh? Gracias.
el problema sindical, reintegrar nuestro trabajo y con un gran beneficio para los trabajadores. Una solución para todos. Ya dejarse de problemas. Dividirse el pastel, los que están, los que querían el pastel, y tranquilos. Hubo unas tiras y aflojas. Aguayo aceptó ser secretario de organización en la primera elección y dejar que llegara planilla integral a la asamblea, ¿verdad? Se le llama, ¿qué? De unidad. Allá Juan Carlos, que es secretario general. Pero la otra oferta fue mejor. Para unos días, 1, 2, 3 años o 4 años, porque después llegó otro rector y el rector y los echó fuera.
¿Por qué si hasta poco antes de la huelga del 80 las autoridades universitarias habían estado firmando contratos colectivos con el STS en especial? ¿Por qué decide firmar ya no los convenios colectivos que se habían estado firmando, sino el
Entregarles,
contrato colectivo,
darle la
sino darle la
titularidad,
titularidad al otro sindicato?
porque el otro sindicato era un sindicato patronal. Aguayo tenía vocación probada de ser un colaboracionista. Él quería beneficios para él y su grupo, y el sindicato era un sindicato de empresa. Es una persona al servicio del patrón. Siempre lo fue. Pero con una, a Nelly Gallego le creó muchos problemas, ¿verdad? Después agarró una fuerza y una, ¿cómo? Era una prepotencia de la tele. Pues se agarraron a golpes una vez, creo, hizo Gallegos y él. ¿Cómo es posible, pues, que un dirigente sindical se agarre con su rector? Para nosotros la personalidad de un rector es algo chingado, no igual que la Virgen María, ¿verdad? Desde luego que no, ¿verdad? Menos ahora con esa discusión que trae. Pero el ser rector es un cargo, ¿verdad? Tan es así que yo iba cuando íbamos a conocer al gobernador, y no, yo le decía, oiga, don Roberto, cuando yo iba con mi amigo Luis, decía, señor rector. Esta es la diferencia. Ser rector es una cosa, en la vida nuestra, lo más importante que puede haber. Lo más importante que pueda haber.
Bueno.
Pero eso es injusto que cualquiera sea. Aguayo tenía su sindicato, de Aguayo era el sindicato de porros, que fue organizado por Roberto Cárdenas como secretario general de la universidad. y siempre estuvo al servicio de Rigoberto Cárdenas.
El STS y en consecuencia Aguayo como dirigente del, perdón, el SUTU y Aguayo como dirigente del SUTU están formados, ya existen como sindicatos previo a la, al movimiento de huelga.
Sí.
La única diferenciación es que no tenían la titularidad del contrato.
No. Y ni tampoco la tenía el otro, nomás que con el otro celebraban convenios. Pero lo crearon, el otro sindicato lo inventaron para ponérselo al STS.
¿Te acuerdas de cuándo apareció el SUT?
No, no me acuerdo, pero sé quién es el autor.
¿Cómo quién es el autor?
El que lo Rigoberto creó. Cárdenas Valdés. Y Óscar Valenzuela.
¿Y cómo se explica la existencia de dos sindicatos de administrativos al interior de la universidad?
No, eso explica igual que los dos sindicatos académicos.
Por eso.
Se puede en una turbamulta y la necesidad de decisiones, se escogen las convenientes, la dividir y vencerás. Una política de división, de confrontación, porque todo el mundo sabemos que se ve muy mal que los trabajadores universitarios anden peleando unos con otros y los trabajadores académicos anden peleando unos con otros. Eso es ridículo eso. Sin embargo, eso es a lo que fuimos llevados, ¿verdad? Y eso pasó. Eso hizo que la gente, la padre de familia, perdieran el respeto y el apoyo, que dejaran, ya no dieran el apoyo nos dieran a nosotros, porque realmente lo que andaba haciendo nosotros era absurdo, y luego terminábamos siendo apaleados y con acciones incendiarias, y los judiciales entraban y salían. Era una cosa, aquello era un vandalismo sindical. Uh-huh. por todos lados. Ya llegamos nosotros y nos metimos a la rectoría, cuando nos metimos 3000, andabas tú ahí de estudiante, tu mamá andaba, y andábamos tumbando el edificio. Empezaron a brincar todos, hasta que me acuerdo que yo andaba, nosotros eran los que entrábamos, era el cuate y yo, y salimos con pum, todos brincando, imagínate, el segundo piso. Entonces empezó a gritar cuatermenta, pidiendo que se calmaran, y luego bajamos a todo el mundo. Estamos tan locos. Pero pues así la colectivización del tipo de problemas psicosociales.
¿Cuál consideras que fue la razón principal para que el STS y el STA se lanzaran a la huelga universitaria en el 80?
Bueno, el STS traía una tradición de lucha.
Sí.
A veces irracional.
Uh-huh. ¿Verdad? ¿Por qué dices irracional?
Porque las luchas se hacen buscando condiciones en donde la existen, la posibilidad de darlas. Uh-huh. ¿Verdad? Si aquí, por ejemplo, yo vendo quesos, pues no vas a sacar manzanas de aquí, nunca, jamás. Así haga lo que quieras. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, eso pasaba con el sindicato, pero con el STS, pero él tenía una tradición de lucha. El STA se armó en este contexto, ¿verdad? Buscando dos objetivos. Uno de ellos, armar un sindicato que se incorporara a la gran lucha sindical nacional con propósitos de otro tipo, como vimos con el PSUM, ¿verdad? Y no les importaba realmente si tú comías. La individualización del problema no les importaba.
Y ¿a quién no les importaba?
A la dirigencia.
¿Del SUNTU?
Del SUNTU y del STA. Uh-huh. A Flores Muñoz no les interesaba. Cuando se pierde en un sindicato la relación individual y se olvida de que cada persona del sindicato tiene intereses, obligaciones, responsabilidades y compromisos que hay que cumplimentar con su familia, en ese momento ya el sindicato no cumple sus fines. El sindicato tiene validez en cuanto que se cubre en lo colectivo el interés particular de cada quien, ¿verdad? Entonces, uh-huh, si el sindicato no cubre eso, no te funciona. Entonces aquí había un, como te dije, el STA puede ser calificado como una organización de luchadores sociales desprendido de los partidos políticos, que nunca lo olvidaron y que siguieron con su cordón umbilical externo hacia el interior de la universidad. Los conceptos de extraterritorialidad, de autonomía universitaria, eso nunca se maneja. Sacamos el problema a la calle, quisimos convertirlo en problema político, pero también sucedía en Puebla, también sucedía en Sinaloa, y aquí llegaban los camiones de estudiantes llenos. Era un problema nacional, pues, y nosotros nos involucramos así como pendejos. A ver, yo estaba trabajando en la escuela veterinaria, llega este tipo a invitarme. Me acuerdo de que yo ando en eso, que tengo un corazón y es cierto lo que plantea y acepto. Y resulta que me llegó un traidor en Judas ahí. Judas, un Judas auténtico. Nos corrieron a todos y ahí lo premiaron. Y ahí anda.
Dices que cuando estaba la situación más difícil de lo del sindicato, él estaba siempre accidentado.
Siempre accidentado, siempre ajeno, siempre ausente, haciendo viajes a México. A
Pero
veces ya se reunía con Castro.
dices, comentas que en toda esta fase del movimiento prácticamente él desaparece y entra el cuate Armenta.
Armenta, sí.
Y Armenta tenía, al parecer, problemas o diferencias con Gilberto
Muchas eran novias.
porque él sentía que se había engañado a la gente en tanto
Bueno,
que...
mira, come ratas. A quien, independientemente de todas las posiciones políticas, yo tengo mucho cariño. Él era sincero.
Sincero.
Él y su hermano. Su hermano cobró. Cobró todo esto. También él un poquito, le pagaron un poquito. Su hermano lo andaban matando. Lo patearon. Yo no sé si lo violaron, yo no sé. Lo dejaron listo y luego lo tiraron. Como carne. Ahora está aquí en la SEP trabajando, ¿no? Ya sabes, ¿no? El hermano de él. Y a él también lo empujaron y no sé qué, y lo expulsaron también de aquí. Fue cuando se fue a México y de esto le sobrevino una enfermedad que afortunadamente superó. Él era sincero. Él fue sincero. Y yo sé perfectamente bien que él no sufrió mucho y no aceptó, como digamos, no sufrió mucho por este cabrón. Y la gente, esto que hicieron un grupo de gente de Ensenada, de Tijuana. Ver el movimiento de forma vil.
¿Por qué consideras que no se procedió a cubrir el aspecto legal?
Porque no sé, porque el aspecto legal tiene un procedimiento. O sea, se presenta, se hace una asamblea, se crea el sindicato, se hace un acta, se siguen las autoridades, luego toda la documentación con los miembros y todo, ahí se registra el sindicato. Y luego, ya que está registrado el sindicato, se hace el planteamiento de huelga debidamente por escrito, hay pláticas y hay todo un procedimiento. Se solicita el contrato colectivo y no se hizo eso. Se nos engañó diciendo que se hacía. Por ejemplo, fuimos muchas veces nosotros hasta a la Procuraduría ahí, al edificio ahí donde estaba el Congreso, donde estaba Conciliación antes. Allí, hacer huelgas para que nos dieran el registro del sindicato. Horas y horas allá afuera.
Del STA.
Del STA. Y de este, y sin
El
saber.
STS ya estaba registrado.
Sí, no, el STS ya tenía muchos años registrado, era cosa vieja. El sindicato nuestro era. Ellos estaban con nosotros por solidaridad y estábamos hermanados, pero como te digo, Juan Carlos, con aparecer como nada más un dirigente democrático y este muchacho. Su segundo a bordo de pertenecer al grupo era camarada nuestro. Se decía simpatizante. Era camarada nuestro de la lucha acá por debajo del agua.
¿Quién dices?
Juan Carlos. Y en su casa tenía graves problemas porque compartía la cama con una loca. Una loca auténtica. Es una loca, está mal de la cabeza. De enferma mental, que la Silvia. Propanista.
Oye, pero dices, ¿el
No.
sindicato finalmente se registró o no se registró?
Nunca, jefe.
Nunca se registró.
No, allá anduvieron que sí, que no, y que jamás. Jamás.
se emplazó a huelga.
Pasamos a huelga
ante la
ilegalmente
Junta de
y la
Conciliación.
declararon inexistente. La huelga. Y le tocó el contrato al Sunto. Al Sunto le entregaron el Sindicato de Superación Académica, al SSA, no sé qué.
El ESPESU.
Al ESPESU le dieron el contrato y se amoró la patria. Y luego, en un acto público de bochorno, mejor que nos invitó a un consenso y aceptamos, y fuimos al ridículo y fue la cabose. Todo el mundo se ríe de nosotros.
¿En qué condiciones te acuerdas que se haya realizado este recuento?
En condiciones de de legalidad. Justas.
De legalidad y
justas,
de procedimiento.
Justas y de justas. Porque mira.
¿Fue abierto, secreto, directo?
No,
¿cómo fue?
No. Fue mexicano. Como toda persona con experiencia debe esperar, no de inocentes, ¿verdad? Ahí va a haber un recuento y cada quien se lanza para que hacer su campaña de manejar y manipular y dirigir o lo que se pueda para llevar un mayor número de votos, ¿verdad? Cada quien debe cumplir su cometido. Si vamos nosotros a votar, pues yo me salgo a la calle y digo, necesito 250 votos y trato de buscar 251 votos para ganar. Nosotros no lo hicimos. Nosotros creíamos que la gente iba a votar mejor de nosotros. En cambio, ellos sí se organizaron. Fueron casa por casa. Por ejemplo, en SARCH había 17 profesores universitarios. El director de SARCH les hablaba a los 17. Dice, voten. Voten así. O sea, fue todos los empleados, digamos, el 30% de profesores universitarios que eran de por horas, trabajaron en el gobierno. A todos les obligó, se les sugirió y se les recomendó, y creo que lo hicieron con gusto. Votaron en contra de nosotros. Pero yo no soy tonto, yo no voy a decir, nos engañaron, qué cochinos. Pues estamos en México, pues qué esperábamos. Luego nosotros salíamos a la calle con 5.000 gentes. Con 5.000 gentes, ¿no? De los 5.000 gentes, solamente 60 éramos profesores. 60, los demás. Bueno, por ejemplo, mira, el Pachis, mi querido amigo, mi hermano, no era profesor. Iba a opinar y tomar decisiones sobre los asuntos. Félix Rosas, no era profesor, era estudiante. Y eso era lo que constituíamos la asamblea. Entonces haríamos un montón de gente. Pero no éramos del STA. Había
maestros.
No, o sea, era gente que había el ambiente, pues, o sea, se politizó correctamente. Pero se descuidó el aspecto legal. Yo no sé con pormenores cómo estuvo eso, ¿verdad? Pero me consta que se descuidó porque los resultados fueron obvios. El responsable jurídico andaba en otras cosas. Es cierto que tampoco ni le pagaba ni nada, pero se aceptó la responsabilidad, tenía que. Luego, un solo abogado me parecía muy raro, ¿verdad? Aquí lo ideal sería unos 5 abogados, ¿no? Un cuerpo de abogados que analizaran el asunto, ¿verdad? Como yo sabía de eso, pero yo nunca quise decir porque no quería comisiones de ese tipo, me daba cuenta. De que el abogado debe informar, ¿no? Debe haber un grupo de abogados, analizar la documentación, vamos a hacer así, vamos a ampararlos, nada. No era amparo, nada.
¿En ese momento en que se reveló todavía no se procedía al finiquito de los maestros? ¿O
no,
ya
no, procedido? Se hizo el recuento. Se hizo el recuento, que fue una bancarrota total. Hicimos el ridículo ahí. Ahí, esa fue la realidad. Fueron los 60 profesores que andaban en la calle, fueron a votar. Y los 800 que no andaban en la calle votaban en contra. Y después de que pasó eso, hubo declaraciones del gobierno invitando a la cordialidad, invitando a la integración, a olvidar todo y adelante. Pasaron un mes y medio, y lo llamaron al primero y para afuera, y el segundo para afuera. Limpia. Roberto de la Madrid lo confesó, de que habló con el señor presidente de la República y consiguió una cantidad excepcional para, sea como sea, limpiar la universidad. Limpiaron la universidad. La universidad recibió apoyo económico para duplicar, multiplicar su presupuesto académico, mejoraron todos los salarios y dinero para reconstruir la universidad. Al fin de cuentas, eso sirvió, todo lo que lo nuestro sirvió.
Uh-huh. ¿Cuál comentabas que había sido el principal propósito de que los sindicatos hubieran lanzado la huelga de la universidad?
El principal propósito.
Ajá.
Bueno, es que había dos propósitos, ¿no? Yo creo que el propósito de mejorar las condiciones de trabajo ni siquiera estaba contemplado. El propósito era formar parte de una movilización nacional con otro tipo de fines.
Con otro tipo de
Sí,
fines.
formar un nuevo partido político, involucrar a las universidades en esta situación, la modificación constitucional, el apartado B o C de la ley, un montón de cosas que allá en México importaban para el UNAM, para el Poli, pero para no, aquí no. Nosotros éramos para aquellos nada más una gente que estábamos apoyando a ellos. Se olvidaron de nosotros completamente. Completamente. Aquí cuando llegaba Olivas Cuellar venía por UNAM, él era el dirigente del UNAM y también Pérez Arriola. Y venían, ¿por qué? Porque necesitaban que aparecieran desplegados y todo, diciendo que pues que se jalaba Baja California, que Sinaloa, que Durango, que Michoacán, que San Luis Potosí, estaban en la lucha del movimiento universitario de México. Y luego todo este grupo se fue al PSUM y se creó el nuevo partido. Parte del PC pasó al PSUM. Entonces, no se puede estudiar el problema sindical de Baja California si se deja ausente a un lado el caldo de los partidos políticos que se estaban conformando en México. Entonces, todo ese tipo de intereses de gremiales, de un partido que estaba pasando de ser un partido en la oscuridad a un partido de la calle, que era el PSUM, del PC al PSUM, que no formamos parte de nosotros.
Así es.
¿Tú sabes lo que significa andar en la calle con 5.000 gentes en una marcha exitosísima y saber que solamente 60 son profesores? Un día me habló el nene, mi amigo, me dijo: "Oye, Chuti", que ese es mi nombre, ¿no? Ese es mi nombre,
¿Por
oye,
qué
Chuti.
dices Chuti? ¿Por qué
Sí,
dices que ese es tu nombre?
ese es mi nombre, el otro me lo puso mi mamá, ese me lo puse yo. Me dijo: "Oye, ya déjate de cosas. ¿No te has dado cuenta que andan cargando?" Es porque me andan cargando allá un muerto que apesta ya. Razona. No me gustó que me dijera, ¿no? Que puse serio, pero me salí razonando y sí. Traíamos un cuerpo hediondo, lleno de gusano, gusanado, pasándolo por la calle. Un día me habló el cuate Armenta. Me dijo: "Oye, Ochoa, quiero decirte que de todo la gente del Partido Comunista, el único con el que quiero trato es contigo.
El único con el
Con el que
que...
quiero tratos es contigo." Así me dijo. "Quiero pedirte que piense lo que te voy a decir." Así me dijo. "Sí, cómo no. Tenemos que parar esto. Esto es un fracaso. Toda esta gente la vamos a dejar sin trabajo. Esto está muy preocupado." Dije: "Bueno, lo bueno de este asunto, no sé si no malo, sino bueno, es que nosotros nos vamos en la revuelta. No podrán decir que fuimos inmorales, que fuimos injustos, que fuimos traidores nosotros, no. Ni tú ni yo. Pásale a Armenta y diría que miento. Y que también digo yo que él estaba totalmente molesto, aunque ahora diga otra cosa, con sus gentes ensenadas. Por el traidores, cabrones. Ese cabrón no tiene nombre de este. Un día, yo fue por lo que me separé yo también de mis actividades políticas, como militante del PRD. Antes del PRD, pues estaba en la Corriente Democrática, ¿no? Rentamos un local, no sé si te acuerdas tú, ahí por la Lerdo. Y
Sí, claro.
lanzamos para Cuauhtémoc, lanzamos. Y un día llegó Muñoz. "Ay, vamos a hacer, ay, un momento, ¿qué estás haciendo aquí?" "No, pues que, ¿cómo que qué? Pues sí, mira, mientras yo esté aquí, Yo no te quiero aquí. Tú llegas, yo me voy. Oye, ¿por qué Ochoa que quiso? Mira, yo sé quién eres tú. No quiero estar en discusiones. De nada, de nada. O te vas tú o me voy yo. Insistió mucho que hablara conmigo y mandó mensajero para hablar conmigo. Que, ¿por qué tenía esa impresión de él? Pues me fui yo del partido. Porque analizando la cosa me di cuenta que eran los mismos.
Que eran los mismos quienes
los cortaban. Los mismos que andaban en la chica, que los engañaron, ahí andaban. ¿Nunca te platicó tu mamá? Cuando nos reunimos y tomó la decisión de... Nomás que el único que se opuso fue Prado, que encabezó el movimiento de Yeliz, la Petra y Manrique, Culuarte. Estos apagados. La misma gente, ¿no? lo mismo. A mí no me va a traer nosotros nomás a dediarnos, ya, manejarnos y andar y ellos allá, muy chingones. O sea, la misma. Nosotros aquí valiendo la madre y Floyd Muñoz de delegado. México, el pinche traidor, cabrón. El que el come ratas,
acostumbrado. Pero, ¿por qué dices que, por qué lo acusas de traidor? O sea,
vendió el movimiento universitario, entregó el movimiento universitario. En primer lugar, por su parcialidad, en segundo lugar, por sus arreglos públicos que tuvo con el rector, se reunía en México, y en su arreglo del grupo maoísta. Para no hacer ningún movimiento serio jurídico, dejó de desarticular el movimiento. Eso no fue nada, no fue improvisado, no fue incidental, no fue por ignorancia. Esto es una cosa preparada, es una acusación directa que hago yo. Y el que lo quiera negar, pues no vaya a ver los papeles nada más de que hay en los tribunales.
Que hay nada.
No, lo que está mal hecho. Hojas y hojas ahí, un montón de firmas y notas los periódicos de que estamos afuera gritando este puño sí se ve y nunca no nos moverán. ¿Sabes quién era el dirigente más connotado que jalaba más gente? Salivie. Era el que no nos moverán, ni maestro era, creo que ni estudiante era. Y venía y sí nos traía 500 gente de las colonias. ¿Y? Esa gente no vota. Entonces, ¿qué pasa? Era otra cosa. No era pues, un asunto universitario. No era la sensatez de la gente académica que se sienta a discutir las cosas relacionadas con las posibilidades de hacer ciencia y ejercer la docencia y la investigación. Sí, señor, nuestras condiciones son estas, no. Sino tú, corrupto, tú, ingrato, tú eres esto, que cae, ratero, y gorrameada, y que el gobernador nefasto. Oye, pues, yo estaba en el mito y decía, pues, como yo no soy de estos. Pero no, ahí no había retroceso.
No había marcha atrás.
No podía haber marcha atrás. Hubiera dado marcha atrás cuando me habló el rector y me dice, ¿puede ser el rey de la antropología? Oye, hubiera de manitas, imagínate, con el gordo Flores.
Estaba pensando en una de las entrevistas también con José Luis Anaya Bautista, el vicerrector en aquella época.
Sí, en Tijuana.
Él comentaba que pues el problema principal es en relación con el movimiento de la huelga fue el hecho de que las autoridades universitarias convocaban al recuento para decidir a quién otorgar la titularidad y comenta o afirma que el STS y el STA nunca estuvieron dispuestos a un recuento.
No, es cierto.
Previo a la huelga.
No, previo a la huelga.
Previo.
No.
O sea, antes de entregar la titularidad.
Al principio se negó la autoridad universitaria a aceptar el recuento. El recuento nosotros lo propusimos. Uh-huh. El recuento nosotros lo propusimos y ese fue nuestro error, porque nos lo revirtieron y dijeron, le aceptamos, y ahí fue nos derrotaron. ¿Verdad? Nunca jamás nos negamos al recuento. A lo que nos negamos era las condiciones que se diera el recuento. Cuando se aceptaron nuestras condiciones, todas, era porque ellos tenían el 90% y nosotros el 10%. Que a lo mejor siempre lo tuvimos. No nos habíamos dado cuenta.
¿Verdad? Pero no, ¿cómo no pudieron haberse dado cuenta de eso? Se supone que había, digamos, un registro de número de miembros del sindicato, de cada uno.
No hubo jamás eso. Imagínate tú, en la calle, en una asamblea, donde hay 1,000 gentes, y tú de líder, ¿qué sientes?
¿Cómo que sientes?
Sí, vas tú, ¿no? Yo volteas para atrás y ves 5,000 gente. Este puño sí se ve, no nos moverán.
Tienes la fuerza.
Entonces te sientes, tú que es la fuerza. Y eso en la asamblea es de 200, 500 gentes diciendo, ah, fair, duro, duro. Pero no se sientan a reflexionar cuántos de esos votan. ¿Cuántos de esos resuelven realmente el sindicato? Nunca se dijo eso. Una lista de los sindicalizados, jamás, jamás. Todo, usted todo diciendo pues que era otro objetivo, obvio. Era otra cosa. Tendrán ustedes que ir a ver el expediente. Si quieren analizar el problema del sindicato, de esa lucha, tienen que verlo. Y ahí te vas a dar cuenta de que. Ahora, sí será importante que entrevistes al que en ese tiempo era presidente de la Junta de Conciliación. Porque él te va a hacer las bases legales, legales, legales. Y a ver si es cierto que yo estoy equivocado. Yo sustento que la dirigencia sindical descuidó conscientemente el asunto legal. Porque no se puede pensar inconscientemente. Porque ahí había un abogado encargado de eso. Había un abogado encargado y pagado como empleado, que era del grupo de los Maos. Ese abogado ahora es el subdelegado de Derechos Humanos en Baja California.
Pero ¿y qué te hace pensar que era una actitud consciente? O sea,
porque no puede ser inconsciente.
Sí,
porque es una obligación.
Ajá.
O sea, la lógica es
el que tenía, ¿sí?, que tenía,
no,
que
eso, claro, pues, si nosotros estamos en un sindicato, pues tenemos que registrarnos. Porque que queremos plantear una huelga, pues tenemos que plantearla debidamente. Pues, si esta no es una escuelita ni que no, oye, no vamos a hacer nomás porque sí, no podemos jalar a involucrar a 3,000 familias en un juego, ir a juntarnos allá afuera y si estamos en huelga sin tener un respaldo legal, porque nos corren a todos, como nos corrieron. Nos corrieron a todos, nos dieron de baja a todos. Y luego nos perdonaron. Y volvimos otra vez. ¿Supiste tú eso?
No.
Nos corrieron a todos. Tú lees la prensa y te das cuenta ahí que tantos más para afuera nos corrieron. A todos nos corrieron. Duramos 5 días fuera.
Fuera
de la universidad. Entonces intervino el gobernador. Y ya intervino, fuimos con el gobernador y todo. El gobernador dijo, vale, con el rector. Yo soy muy respetuoso de la autonomía universitaria. Habló con el rector y otra vez nos recontrataron a todos con la misma antigüedad.
¿Y?
Y nada, pues ahí está, y al menos corrieron a todos.
¿Y al mes los corrieron?
Al mes, a los 2 meses, pues.
¿Por qué se hizo eso? ¿Nada más para la cuestión del respeto a la autonomía?
No, cuando nos corrieron. Lo hicieron con el fin de corrernos.
No, pero esto previo, o sea, si ya los habían corrido y luego los volvieron a recontratar, ¿cuál fue el propósito de eso?
Es que cuando nos corrieron, éramos un grupo fuerte. Los actos irracionales y fuera de la ley que estábamos realizando. Absurdos, tontos, por eso nos corrieron, a todos. No nos presentamos a trabajar, no había huelga legal. Entonces levantaron actas y nos corrieron a todos. Pero como éramos muchos, éramos 5,000 gente en la calle que gritaba y todo, o 10,000 gentes a veces, aquí en Tijuana, en el Senado, en Tecate, Entonces era un problema político. Entonces el gobernador intervino y dijo siempre no. Entonces no, la estrategia no era esa para ellos. Nos recontrataron y luego hicieron otra estrategia hasta que nos ganaron. Pero nos corrieron, no nos corrieron. Y Flores Muñoz en las nubes. Conda, que en Los Ángeles, que acá, que está enfermo, que chocó. Una vez llegaron con el cuento de que no pudo haber dado vuelta y que chocó y estuvo hospitalizado un mes y medio en San Diego. Se necesita hacer uno muy maje, muy tonto para darse cuenta de que todo esto fue una canallesca, esta ¿cómo? Organización o voluntades para joder a gente bien intencionada. Y unos que otros pendejos, entre ellos yo.
Pero ¿y cuál, o sea, pero cuál es el propósito de todo eso?
Pues
O
no sé,
sea,
la mentalidad humana.
¿a dónde te lleva esa conclusión que tú haces?
No, es que mira.
O sea, si piensas que fue todo algo bien orquestado, planeado, organizado para partir
No,
de la
yo no
madre a...
creo que, yo no creo que fue todo orquestado y planeado. Eso no. Las cosas se fueron dando. Las cosas se dan así, las cosas se fueron dando. Cuando Floyd Muñoz vino a verme, había mucha sinceridad en él. No me hubiera convencido, yo soy persona inteligente. Siento, casi brujo. Siento cuando una persona es sincera, cuando no. Lo siento, luego luego me di cuenta. Era sincero, ¿eh? Todas las reuniones que tuvimos secretas, cómo platicábamos, porque pues nos conocimos, ¿no? Había mucha sinceridad en él, pero las cosas se fueron dando de otra forma. Entonces ya aparecen otras cosas. Ya, no te digo que no eran grupos de maestros, eran partidos políticos. Voladeces, pues, de gente que quiere el poder, de que. Entonces se armó una serie de situaciones. ¿Quién sabe qué arreglos haya tenido este grupo de los MAU? No sé qué arreglo haya tenido. No sé. Porque yo no formaba parte. Pero yo sí sentí lo que pasó. Desapareció Gilberto Flores Muñoz, secretario general. Eso no lo puede negar nadie. Dejó en las manos la responsabilidad del secretario de organización o conflictos que era el Comerratas, mi amigo. Que se quedó aquí, él aquí vivía, aquí, ahí
En el local
en
del
el local del
sindicato.
sindicato, que estaba en la colonia, está la MIT, ¿no? Más allá de la industrial, por ejemplo. Y andaba de torero, sorteando todo como podía, ¿no? Y nosotros ahí participando. Pero había reuniones en México, por ejemplo, ¿te parece a ti razonable de que el rector se reúna en México con los dirigentes del sindicato aquí?
Pues no.
Pregúntale a Castro Bojor que se reunió en México, ¿no? ¿Y con quién se reunió? ¿Con quién? ¿Vas a entrevistar a Castro Bojor?
Ya se le entrevistó.
Sí, pero esta pregunta no se le hicieron.
No, pues no.
Pues no, no sé, pero ¿con quién se entrevistó? ¿Quiénes estuvieron ahí? Nosotros sabemos quiénes estuvieron. ¿Sabes por qué? Porque estuvo el Pachis. En esa reunión estuvo el Pachis. Lástima que no, que él ya no puede
Dar
ratificar
su
lo que está diciendo,
testimonio.
de testimonio, pero él estuvo y él hizo la denuncia. Inclusive, te quiero decir que hubo una asamblea aquí, ahí en la universidad, donde se quiso descalificar al Pachis por la reunión esa. Y yo fui el que lo defendí. Ahí me comisionaron para que defendiera. Y platiqué cómo estuvo, cómo vino él, hizo el informe de lo que se había tratado, lo que se había dicho, de acá y de allá, en los niveles que correspondían. Porque cuando fue él a la reunión allá, no fue como parte de ningún sindicato, porque no era, sino como parte del PC. Y ahí estuvo Flores Muñoz, estuvo el Comerratas, estuvo Octo Cuatro Ensenada, y un cuate de Tijuana que está ahorita trabajando con el secretario de Educación, en el Estado Social, en algo de acción social, no sé qué, acción cultural, no sé qué. Manuel, no sé qué,
Manuel,
hay que entrevistarlos. Estuvieron allí, hicieron, y no sé qué, definieron los destinos de la. Mira, los elementos son tan obvios que no se pueden negar. Posible negar. Flores Muñoz no puede negar tres accidentes que dice que tuvo, donde se le quebró la pata, el brazo y la cadera. Encamado un mes y medio en San Diego, todo el movimiento, el hueso, no lo pasó él.
Lo pasó el cuatermenta.
Todo el cuatermenta lo pasó. El cuatermenta no puede negar que tenía diferencias con el hueso, con Freddy Muñoz. No lo puede negar. Yo estuve siempre cerca de él. Me dio confianza el cuate a mí, siendo de partidos distintos y de intereses distintos para el que te harán. No lo puede negar. Cierto. Eso es realmente el movimiento sindical. Buscó muchas cosas menos el mejoramiento de los profesores. La lucha sindical se perdió por parte del STS porque la fuerza y la estrategia le ganó. Eran sinceros. En nuestro caso, una pinche manipulación que hizo que 400 profesores, no tantos, unos 250 profesores se desbandaran y al final de cuentas salieran beneficiados. Otros todavía andan ahí con, batallando y luchando, ¿verdad? Porque se quedaron en aquel tiempo, todavía andan de luchadores, con Martín del Campo, uh-huh. Ahí anda asesorando campesinos, ¿no? Otra gente volvió a la universidad, como Sergio Hernández, volvió a la universidad. Un grupo de estudiantes muy disputados, muy activos, como la gordita esta que hiciese la educación y Rosalinda, que era esposa de Manuel, está la que me dijiste ahorita que fue directora de comunicación de la Escuela de Educación.
Alma Camarena,
todos que eran del grupo que manejaba Oviedo, no, manejaba no, que lo que participaba Oviedo, se puso a la Lupita, la esposa de Raya, y están trabajando muy bien en la universidad. Reabrió las puertas. La reabrió. Uh-huh. Tú mismo que participaste en no tuviste problema para ingresar,
¿verdad? No.
Los problemas que has tenido fueron porque los decibeles anímicos de las autoridades a veces chocaban contigo.
Bueno, me habías dicho que hasta la una es la una y media. Le paramos aquí, no, y continuamos.
Sí, como otro ratito hasta las dos y media. ¿Qué es?
Espera, te vuelven a platicar, pues ya estoy grabando, pues ya la grabo de una vez.
Yo iba, referidos a la oposición, yo me levanté, fue por mí Manuel Antonio Torres, el muñeco, Cucapá, que era mi chofer. Yo de chamaco lo me puse a trabajar conmigo, desde que tenía 14 años. Entonces yo iba manejando y él iba enseguida, entonces llegamos y compramos el periódico. Y le dije, léeme las cabezas. Y yo pues iba manejando y él abrió el periódico y empezó a leer, entonces dice, se convoca a los profesionales, salen de posición, metodología, a ver, entonces paré y di la vuelta y vi y que estaban convocando y vi que la fecha era para ese día y dentro de media hora. Y le di la vuelta al carro, dijo, le di la vuelta al carro, él me acompañó Torres, le di la vuelta al carro y fui y me presenté sin papeles y a reserva de presentar los papeles me examiné. Pero porque me conocían. Entonces, realmente, como dice Carlos Coronado Ortega, no sé si lo conozcas tú, un destacado pintor, dice que yo soy el primer maestro por oposición en la universidad y el primero que también salió por oposición.
Está bueno. Que salió por...
Lo dijo que si necesitan un panecillo, una cosa que sea una...
Siempre tan galante.
¿De veras? Ay, fresquecito, lo voy a meter en el refrigerador porque estaban.
Gracias.
Ahorita lo vemos,
Carlos. Ok, gracias, Carlos. ¿Te molesta si fumo un cigarro? Si te molesta.
No, no me molesta, pero está prohibido aquí.
Perfecto, qué bueno. Qué bueno que esté prohibido.
Y lo peor del caso es que te fíjate bien que no me da nada de pena decirte que no fumes.
No, ni a mí nada de pena que me digas tampoco que no fume. Está bien. Bueno.
Ni a Milton, que es el presidente del centro, del instituto,
No es permitido.
Le es permitido fumar.
Está muy bien. O todos coludos o todos rabones. Bueno, esta ya está. También.
Te voy a platicar la otra, ¿la otra qué?
La otra anécdota.
La otra anécdota que me llama mucho la atención a mí porque pues me parece tan. Bueno, los mismos contextos en que se da, ¿no?
Uh-huh.
Resulta que este muchacho, sociólogo, nuestro amigo, Everardo Carduño,
uh-huh.
Que se metió en ese asunto allí que no, todavía no lo entiendo. El asunto de Prisciliano y me involucré yo y una serie de cosas y con sus publicaciones tontas, a lo que le contesté por prima. Cuando leí sus cosas me extrañó mucho y lo invité a comer. Tú estabas allá, me acuerdo. Lo invité a comer allá.
Sí, accidentalmente coincidimos, sí, habíamos, ¿no?, ido. Entonces, nosotros.
Yo lo invité a comer para decir, ¿estás loco o qué, no? ¿Verdad? Me pareció muy absurdo las tonterías, ¿no? Pero detrás de ello, pues me inquietó el saber cómo piensan los amigos de uno, ¿verdad? Porque yo pensaba que él tenía otra opinión de mí. Ahí me di cuenta que no era cierto, que la opinión que tenía de mí era distinta a la que yo pensaba. Y estando platicando allá, le dije eso. De todo esto, pues, sales que ahora sé lo que piensas tú de mí. Entonces ya estuvimos platicando, y al final, entonces me dijo, yo quiero decirte algo, Ochoa. Sí, yo quiero ser mejor antropólogo que tú. No me reí, porque no va a dar un golpe, ¿no?
¿Te dijo eso?
Me dijo así, que pregúntale, ¿verdad?, que quería ser mejor antropólogo que yo. Dijo, dije, pues esto para él necesita batallar mucho. Pues si es eso. Porque me dijo que era, no me acuerdo bien si me dijo que su objetivo era ser mejor antropólogo que yo. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues, yo digo, bueno, pues yo quiero ser mejor antropólogo que esta vieja. Bueno, que Guillermo Filkes o McIntosh o yo no sé, ¿no? Pero mejor antropólogo que yo. Entonces, me batalló, que me lloraron los ojos. No le hice ningún comentario. Ningún comentario. Uh-huh. No, ¿cómo es posible? Imposible. Entonces lo tan él.
Bueno. Pero él no pensaba, o sea, yo no sé exactamente en qué término se dio el problema con ustedes.
Se dio con Prisciliano y se dio un problema con Prisciliano que hubo aquí. Entonces yo soy ajeno al problema. Uh-huh. Y con Gasca. Uh-huh. Entonces pensó que yo andaba en medio de él. Uh-huh. ¿Verdad?
Pero, o sea, lo que te quiero decir nada más es que él no te, o sea, él no pensaba hasta que no entró a la, de hecho nunca había entrado a estudiar la comunidad, ni había metido su cuchara de ninguna forma a la comunidad de Pucallpa. Lo único que sé yo en relación con eso es que le pidieron un favor de ir a hacer unas filmaciones,
no,
y ahí
bien.
Se inició el problema.
Está bien, no,
pero
no,
él
no.
Tenía, lo que quiero hacerte ver es no que él inició, tenía no. un concepto ahí. Distinto. Hasta ese momento tenía un concepto distinto de ti. Yo no sé cuál sea el concepto final que...
En eso yo no intervine para nada. Él vino para acá y yo le dije a Messi, dale chance y punto. ¿Verdad? Ahí, punto. Hasta ahí. ¿Verdad? Y después vino aquí porque tomó hizo unas tomas de unos cucapá borrachos. Así, bailando así. Y las integra porque las pruebas de allá de México. Entonces estos la vieron y dijeron que no querían eso. Entonces en México dijeron que iban a meter lo que querían. Entonces estos ya pusieron su queja hasta donde pudieron, ¿verdad? Entonces eso le molestó a Everard y vino a reclamarle a Pris. Y se hicieron aquí de palabras y salieron inventándose la madre y la chica, ¿eh? Entonces yo le hablé a Everard y le dije, pues, ¿qué pasó? Y luego de repente, no sé, fue a Lina y con mis amigos de Lina y otro lado, y luego vio el problema este de la... Del mayor mal interpretado, desde luego con la información que no sé dónde la agarraría, que errónea, y publicó una serie de artículos donde me puso por los suelos como que era el manipulador yo, y que era chingada, y que ratero, y que le viene la auditoría, y que no sé, me extrañó mucho. Entonces le hablé, ¿verdad? Dijo, oye, ¿qué traes? ¿De qué estás hablando? Si eres investigador y supuestamente todos esos datos son errores. Correctos, porque no vayas conmigo y me dices, oye, Shua, dicen esto de ti, a ver cómo está esto, cómo está acá, cómo está. Yo te lo explico, para que no cometas esos errores garrafales. Entonces, ya empezó y fue cuando salió esa, que dijo que quería ser mejor antropólogo que yo. Y me dio mucha risa, pero no aguanté. Le hice otro comentario yo esa vez que no se me lo había entendido, pero No, le dije, mira, Gerardo, en los tantos años que tengo yo con los, trabajando con los Jucapao, con otros indios, cuando me peleo y no me peleo, y a veces estoy adentro, a veces estoy fuera, he aprendido a que los indios siempre tienen la razón, aunque no la tengan. No puedes ganar contra los indios, nunca. Es como querer ganar contra los enfermos. Nosotros somos profesionales, bueno, nosotros no somos, ni somos los indios, ni somos la comunidad, ni ellos son la comunidad, son los indios, ¿sí? Y jamás vamos a ganarles nada. Siempre tenemos razón. Es un error meterse uno en contra de ellos, porque uno sale siempre, siempre sale repintado, siempre, siempre. Volvemos a la.
Bueno. Ok, la pregunta esta tiene que ver con, bueno, con lo que pensamos comúnmente que debe ser la investigación histórica, ¿no? Y es en este sentido, a veces en términos de investigación histórica pensamos que no es legítimo o válido tal vez decir o pensar qué hubiera sucedido si esto o aquello hubiese ocurrido, claro. Eso no es válido o legítimo, pero bueno, pensando en términos de pues de hacer una simple reflexión,
un juego,
una recapitulación a la distancia del tiempo, ¿piensas que hubiese ocurrido de haber triunfado el STS y el STA?
Hubiéramos retrasado la universidad 30 años. En la historia con la antropología es bueno las comparaciones. Está la Universidad de Sinaloa, en manos de los que queríamos tenerla aquí. Fracaso rotundo. Uh-huh. Fracaso rotundo. Tuvo que crear otra universidad, ponerse en el frente para decirle, señores, son universitarios. Ustedes no son partido político. Tu papel fundamental es preparar gente, investigar, crear, darle más validez a la información y hacer que se desarrolle la cultura. Está en la Universidad de Sinaloa, está en la Universidad de Puebla, está en la Universidad de Michoacán. Qué bueno que no ganamos. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que yo no hubiera dirigido la universidad, sino que en menos de canto un gallo nos hubieran hecho un lado a nosotros, como siempre sucede, y hubiera aparecido quién sabe quién, a manipular, a manejar, a disponer y también enriquecerse brutalmente como lo hacen estos. Qué bueno que no ganamos. Okay. Porque perdiendo todos ganamos. Nosotros los que salimos, ganamos. Nos preparamos más, tuvimos nuevas experiencias, salimos de la universidad y nos liberamos de esos sueldos de miseria, esas cadenas horrorosas, administrativas, y nada de complejas, que apenan y a la inteligencia la supeditan a horarios. Nos dedicamos a la investigación. Con salarios distintos y ganamos, pues todos ganamos. Y nomás te pone a pensar, ¿no? Si yo estuviera en la universidad, pues estuviera ganando ¿cuánto? $3,000, $3,500, $4,000.
$3,000
mensuales, o yo lo gano a la semana. Entonces, qué bien que pasó así. Los que se quedaron, que no tienen opciones o que les gusta estar allí, porque no hay otras posibilidades en este país, también ganaron, se les mejoró sus salarios, se les dio cierta protección, se les dio hasta lo mejor seguro social, también todos ganamos, hasta los dirigentes que tuvieron la oportunidad de tener más dinero y ganar más, porque el mejor negocio que hay aquí es ser rector de universidad, donde no se audita nada, donde ganas el dinero que te pegue la gana, todo se comprueba entre compadres y todos están felices, ¿verdad?
Ok. ¿En dónde consideras, Ángel, que se quedaron trabadas las negociaciones? Es decir, ¿cuál es el punto en el que se suspendió y no se pudo avanzar más?
Nunca hubo negociaciones para avanzar, jamás.
¿Por qué dices eso?
Todas las reuniones fueron para insultar a la autoridad rectoral.
Ajá.
Nunca se hizo una propuesta concreta, todas totalmente propuestas para no arreglarlas. No hay cuartel. STS, la propuesta no eran realmente económicas, sino era de, de la titularidad de contratos.
Uh-huh. ¿Y ahí en cuál punto se quedaría trabada la negociación?
La política de la administración gubernamental y de la Universidad de Estado era no otorgarle un contrato a un sindicato democrático. De manera que desde el principio estaba negada, una actitud negatoria a esta posibilidad. No existió nunca la posibilidad. Luego, el STS, y esto es una autocrítica, no aprovechó cierta, ¿cómo te diré?, ablandamiento, porque no otorgaba, porque no le daban el contrato, pero lo hacían convenios. Ahí está, bájate ahí, para tranquilizar las cosas. No lo combatían frontalmente, no lo querían aniquilar. Allí faltó la estrategia de aprovechar estos recursos con más tranquilo, con más calma y tener más vida sindical. Todo eso como que se atragantó, o sea, un atragantamiento, pero motivado por lo que pasaba en México. Todos los sindicatos estaban fluyendo, todos querían logros, había una nueva ley, una serie de circunstancias que propiciaron que perdiera uno piso aquí.
¿Cuál era esa nueva ley que dices?
Pues la modificación, el apartado B, el que definía cómo se reglamentaba la relación de los trabajadores en la universidad. Con el UNAM y la modificación al artículo 126 constitucional, que es el de los burócratas y el de trabajadores universitarios, que salió en ese tiempo con los Portillo, y que fue el elemento básico para que nos pegaran la madre, a lo que contribuimos nosotros con bastante vocación.
¿Por qué dices que fue el elemento que contribuyó para que...?
Porque fue la estructura jurídica para poder otorgar las titularidades, para la estructura jurídica a través de la cual se normó la relación obrero-patronal entre la universidad y los trabajadores. Ajá. Quedamos fuera de la Ley Federal del Trabajo.
¿Por qué?
Porque por el apartado, el constitucional dijo que se creaba esa ley precisamente para regular las relaciones obrero-patronales entre la universidad y los trabajadores.
¿Pero por qué dices entonces que quedaron fuera de la Ley Federal del Trabajo?
Porque la Ley Federal del Trabajo es para los trabajadores. Es la reglamentación del artículo 123 constitucional.
Ajá.
Que tiene dos, el apartado A y el apartado B.
Sí.
Entonces uno de los apartados es para regular las relaciones obrero-patronales entre los trabajadores universitarios y las universidades.
Uh-huh.
Y la Ley Federal del Trabajo regula entre los trabajadores y sus patrones. Nada más.
Uh-huh.
Para nosotros es una particularidad, así con los empleados de gobierno, los burócratas.
Uh-huh.
Quedamos regulados por este apartado, los burócratas por un lado y nosotros.
Uh-huh.
¿Sí me entiendes?
Sí.
La Ley Federal es otra cosa.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se convierte en un instrumento de, en este caso?
Porque dio las bases legales para destruir movimientos como los nuestros. O regular las actividades desorbitadas del UNAM, por ejemplo. Realmente se hizo para controlar al Poli y al UNAM. Nosotros nomás hicimos el caldo en todo México para que ayudara al UNAM y al Poli. Todo el escándalo que hicimos nosotros en México, de las 30 universidades en huelga, que ayudaron a propiciar que saliera ese apartado, que reguló las relaciones obrero-patronales y que en un sindicato bien organizado como el UNAM se aprovechó. Pero aquí estaban en condiciones tales que permitieron que otorgar la titularidad a quien les pegó la gana.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Es lo que pasó?
Okay. ¿Cuál consideras que ha sido, dentro de toda esta experiencia tuya en el marco de la universidad, y bueno, especialmente pues en el marco de la vida sindical, de la investigación, del ejercicio de la investigación, cuál consideras que ha sido las vivencias más intensas que has tenido?
Bueno, en la universidad.
Ajá.
Bueno, cuando yo mi compañero de la universidad, el trabajo de investigación era totalmente, estaba en cero. Existía una tradición del CICESE, no universitario, que proyectaba una imagen de investigación y que en Ensenada se retomaba. había en Ensenada había investigación. Todavía no, yo no puedo decir a este nivel si había investigación más seria, pero sí había algunos grados académicos y se estaban realizando algunas publicaciones muy, muy, muy pues, esporádicas, ¿no? La investigación histórica no se realizaba en forma de la universidad, andaba preparándose o estaba terminando de hacer la maestría el pionero de estos trabajos en la universidad, que era el profesor tartamudo de mi querido amigo de Piñera, que vino y constituyó el centro UNAM UABC en Tijuana, apoyado por este organismo, el ISTE, el FOVISTE, no sé qué, les prestó una casa y se instalaron en Tijuana. Uh-huh. Pero la investigación, por ejemplo, aquí en Mexicali estaba totalmente en cero. No existía investigación. No podíamos decir que hay investigación. Pueden decir que había investigación en veterinario, que había investigación en ciencias agrícolas, que había investigación en ingeniería, pero es falso. ¿Cómo se demuestra? Tú ves las fechas de las publicaciones, de los resultados de las investigaciones y te vas a dar cuenta que no hay ninguna investigación seria, 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 de 1978 para atrás, 1980 para atrás, no hay investigación seria. No existe. Uh-huh. Ve los años de edición y verás. Hay publicaciones como la de Icali, pero fue, tú sabes que fue.
¿Como la de qué?